Acá en Montevideo son las 8:48, mientras que en Medio Oriente son las 14:48.
Este espacio es una presentación de Banco Itaú. Banco Itaú. En los mejores lugares, los mejores beneficios.
En Washington se espera dentro de algunas horas un discurso del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ante el Congreso de Estados Unidos, que sus asesores aseguran será dramático. En esa alocución de hoy, según anunció Netanyahu anoche, planteará los elementos centrales que a su criterio puede y debe tener un acuerdo entre Israel y los palestinos. Este planteamiento del primer ministro israelí llega tan solo unos días después de que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el propio Netanyahu parecieran chocar frontalmente por declaraciones de Obama sobre el futuro entendimiento en esa región. En el centro de la polémica, las así llamadas fronteras del 67, aunque lo correcto sería llamarlas líneas del 67. El domingo, en su presentación ante el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, el lobby pro-Israel en Washington, Obama reiteró que un pacto deberá tener como base las líneas del 67 y agregó: como mi posición ha sido mal interpretada varias veces, permítame reafirmar lo que las líneas mutualmente acordadas de 1967 significa que los propios partidos israelíes y palestinos negociarán una frontera que es diferente a la que existía el 4 de junio de 1967. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta polémica? ¿Qué expectativas hay para el futuro? Vamos a charlarlo con nuestra corresponsal en la zona, Ana Yerosolimsky. Ana, buen día, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días por allí, Emiliano. Buenas tardes, en efecto, casi 3 de la tarde aquí en Jerusalén.
Israelíes y palestinos están esperando esta alocución del primer ministro Benjamín Netanyahu en Washington, frente a las dos cámaras del Congreso. ¿Por qué la expectativa? ¿Por qué se habla de que puede ser histórico?
Ante todo, mucha expectativa, digamos, por lo que pasó esta semana, evidentemente, esas discrepancias a las que ya has hecho referencia, algunos presentan como choque frontal, otros como no tanto, pero sin duda discrepancias abiertas, quizás solo sobre matices, no sobre fondo, pero discrepancias al fin entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos. Histórico porque, de todos modos, esto está relacionado, por supuesto, a la expectativa, si realmente Netanyahu cumple lo que sus asesores están anunciando, si plantea en forma ordenada lo que para él deben ser los parámetros de un futuro acuerdo, o sea, en otras palabras, a qué Israel puede acceder y qué no podrá aceptar en el marco de negociaciones, aunque las partes deberán sentarse, por supuesto, a entrar en detalles. Si realmente plantea eso, estará al menos del lado israelí bien claro cuál es el marco que puede permitir avanzar en las negociaciones o volver a estancarse, por supuesto, y eso es clave, aunque faltaría también, por cierto, la posición palestina.
Hace unos 2 años que no hay negociaciones en realidad. Entonces, ¿se puede pensar en la paz entre las dos partes como algo factible en un futuro cercano?
La verdad es que hace tantos años que estamos siguiendo este tema, Emiliano, y siempre que se abre una nueva etapa, inclusive sin haber estado precedida por un casi estancamiento de aproximadamente 2 años, como sucedería esta vez, se dice, cada uno lo dice, los israelíes por un lado, los palestinos por otro, que si se sientan a negociar y si se ponen de acuerdo, si saben hacer concesiones en los puntos correctos, es posible en cuestión de, a veces se dice semanas, a veces pocos meses, llegar a un acuerdo. El problema, por supuesto, es que los temas, los puntos en los que los palestinos consideran que Israel debe y puede ceder, son muy diferentes de aquellos puntos en los que Israel considera que la otra parte debe ceder. O sea, además está decir que por algo se está estancado hace mucho tiempo. La sensación de lo que nosotros conocemos con el dicho popular de no hay mal que dure 100 años ni quien lo pueda aguantar debería aplicarse también al ámbito israelo-palestino, sigue existiendo en ambas partes. Se sigue hablando de lo imperioso de lograr la paz. Evidentemente, por ahora, cuando los líderes se sientan, y peor aún cuando no se sientan, las cosas son evidentemente mucho más complicadas que la fase declarativa ante los micrófonos de la prensa internacional.
Los puntos de discrepancia son varios, pero esta semana el central pareció ser el tema de las fronteras del 67, o líneas del 67, un capítulo que quedó en medio del entredicho a raíz de estos discursos del fin de semana del presidente Barack Obama. Quizás sería bueno, antes de seguir avanzando, aclarar a qué se refiere ese término. ¿Por qué Obama dijo líneas del 67 y no fronteras del 67?
Es interesante, Emiliano, que entras en eso, conoces el tema a fondo y por eso lo que para algunos quizás puede parecer meramente semántico, de hecho, quien conoce a fondo entiende que es algo, perdón la redundancia, realmente un tema de fondo, de contenido. Si dijéramos fronteras del 67, aunque muy a menudo se usa ese término, parecería fronteras acordadas entre países, ¿verdad? Pero eso no existe. Las únicas fronteras que se determinaron originalmente fue cuando las Naciones Unidas recomendaron la partición de Palestina. Uruguay, como ya recordamos en otra ocasión, tuvo un papel preponderante en eso, en aceptar la recomendación de la partición en un Estado judío y otro árabe. El liderazgo de lo que luego se convirtió en el Estado de Israel aceptó esa recomendación. El mundo árabe lo rechazó. Cuando se declaró la independencia de Israel, en lugar de que se puedan concretar las fronteras sugeridas en esa recomendación de partición, debido a que 5 ejércitos árabes atacaron al Estado de Israel que estaban haciendo, lo que hubo después fueron líneas de armisticio, porque Egipto, Siria, Jordania rehusaron, de hecho, firmar la paz con Israel, aceptaron solo un armisticio que se firmó en el 49, o sea, después de la guerra de independencia de Israel en el 49 en Rodas, y eso es lo que quedó también hasta que estalló la guerra de los 6 días en junio del 67, o sea, no había fronteras reconocidas, pero cuando en junio del 67 Siria y Egipto atacaron a Israel, luego Jordania se sumó, se violaron las líneas que existían en ese momento, que eran originalmente la de, como decía yo, del armisticio del 49, luego, por esa dinámica que tiene a veces la noticia, que se transmite en forma un poco superficial, no siempre ahondando en el contenido de las cosas, quedó ese término, fronteras del 67, pero fueron de hecho las fronteras creadas a raíz de la guerra de los 6 días, en la cual Israel conquistó Cisjordania en el frente jordano y la franja de Gaza en el frente sur. En Egipto, evidentemente, el término entró en el léxico internacional, pero es mucho más complejo. Fronteras del 67 como fronteras reconocidas no existían.
¿Y cuáles son las diferencias entre las dos partes, entre israelíes y palestinos, a propósito de esas líneas del 67?
Empecemos por lo más conocido abiertamente, que es quizás, o al menos parece, y sin duda es un punto clave, el centro de la polémica entre israelíes y palestinos. Los palestinos exigen que en todos los territorios que Israel había conquistado en el 67 sea fundado un Estado palestino independiente. Por eso los palestinos dicen retirada a las fronteras del 67, es la terminología que se usa en general, aunque hay que aclarar, del lado palestino, dado que hay más que matices diversos entre cada una de las partes, el liderazgo de la Autoridad Palestina dice eso, regreso a las fronteras del 67, mientras que el grupo integrista islámico Hamas, por un lado dice, acepta, sí, un Estado palestino en esas fronteras, pero no reconocería a Israel porque quiere dejar abierta la opción de que generaciones futuras puedan, según los términos, por ejemplo, de Mahmoud Azhar, uno de los líderes de Hamas en Gaza hace pocos días, puedan poder volver a intentar liberar los territorios. O sea, para Hamas, territorio ocupado no es solo Cisjordania, sino el territorio soberano de Israel propiamente dicho. Del lado israelí, que también, por supuesto, está dividido, porque podemos decir que medio país, por decirlo en forma un poco simplista, medio país considera que es imperioso retirarse a las líneas del 67 para dar una chance a la paz, y la otra mitad de Israel considera que eso sería prácticamente un suicidio. Yo diría que el término medio es la posición oficial de Netanyahu, aunque pueda parecer raro. Él ya dijo anoche categóricamente, Israel a esas líneas no va a volver, porque son, lo que él dijo, indefendibles. Pero el tema es si se puede hacer algo intermedio, o sea, cambios territoriales, que también, dicho sea paso, lo que dijo el presidente Obama, tomando quizás sí de base la línea del 67, hacer cambios territoriales que considera la situación demográfica en el terreno. En otras palabras, Israel no quiere evacuar aproximadamente 300.000 israelíes que viven en los asentamientos en Cisjordania, quiere que haya intercambios de territorios, que tomen en cuenta el hecho que está toda esa gente allí. Los palestinos oficialmente se oponen a esa exigencia israelí.
Para ir cerrando, Ana, los discursos del presidente de Estados Unidos, estos dos que realizó entre fines de la semana y el propio domingo, no se refirieron solo a esta exigencia de negociar en base a las líneas del 67. Hubo otros elementos clave. ¿Podemos repasarlos?
Sí, es importante realmente mencionar, porque todo se centró en lo de las líneas del 67, que fue el tema de gran discrepancia, pero algunos de los que, yo diría, le saltaron encima a Netanyahu, los críticos en el plano interno, dijeron cómo él abiertamente choca, o tiene, algunos dijeron, la poca inteligencia política de chocar frontalmente con el presidente de Estados Unidos por el tema de las líneas del 67, cuando hubo tantos otros elementos muy favorables para Israel en los mismos discursos de Obama. Por ejemplo, él habló de la necesidad de que Israel sea reconocido como el Estado del pueblo judío. Habló terminantemente contra la exigencia que algunos plantean a Israel de negociar con Hamas, cuando Hamas sigue sin reconocer a Israel y sin renunciar a la violencia. Aparte está, por supuesto, el tema de Irán, en el cual Obama fue categórico y dijo que no se permitirá a Irán tener armas nucleares. Y algo que es, podemos decir, bastante inmediato en términos políticos, el presidente de Estados Unidos dejó en claro, muy categóricamente, que las partes deben negociar directamente y llegar a un acuerdo, y que la opción es en la que están trabajando los palestinos a nivel diplomático, de que en septiembre las Naciones Unidas den el reconocimiento al Estado palestino en forma unilateral como alternativa a la creación del Estado palestino en negociaciones israelo-palestinas. Esa opción él no la quiere. Él quiere que israelíes y palestinos se sienten a negociar y que ellos juntos logren acordar la creación del Estado palestino, que la alternativa de una iniciativa en las Naciones Unidas no es la opción en la que Estados Unidos pondrá su apoyo y su peso diplomático.
Entonces, para terminar, y ahora sí con la última pregunta, Ana, con todo este contexto que acabas de trazar, ¿hay motivos para ser optimistas esta vez? ¿Puede funcionar?
Bueno, la esperanza es lo último que se pierde, hay que decir, quizás especialmente en esta zona, no solo como expresión de manifestación humana. Cada vez
mi pregunta es, por ejemplo, el nuevo contexto con las revueltas y los cambios de gobierno que se han llegado a producir ya en algunos países del norte de África, con las rebeliones que aún siguen vigentes también en Medio Oriente mismo, ¿no obliga, no fuerza de alguna manera a desbloquear las negociaciones?
Sí, ante todo, ir a negociaciones yo creo que es ineludible. Es urgente tratar de sentarse a negociar. De eso deducir que enseguida las partes van a llegar a un acuerdo sería iluso pensarlo, a pesar de que hay tanto tiempo que ya ha transcurrido desde que se empezó a dialogar. Volver a negociar, sin duda, eso, con o sin revoluciones en el mundo árabe, es sí urgente. Si realmente lo que está pasando en el mundo árabe, sería prematuro decir la democracia está floreciendo, sin duda hay muchos problemas todavía en ese sentido, pero si decir que realmente eso influye directamente en la probabilidad de que se logre la paz israelo-palestina, creo que es un poco prematuro. Optimismo en el sentido de que cuando hay presión internacional, eso puede colocar a las partes en un rincón por el cual entiendan que no tiene más remedio que sentarse a negociar. Que de ahí salga un acuerdo, o que, iré más allá todavía, de la creación de un Estado palestino podamos deducir de inmediato que comenzó aquí a reinar la paz paradisíaca entre israelíes y palestinos, no, todavía no.
Ana Jerozolinsky, gracias por acompañarnos otra vez. Nos reencontramos en cualquier momento.
Un abrazo, Emiliano.